Bloc de notas. La columna del equipo del Laboratorio de Virología Molecular de la Facultad de Ciencias.
Bien, y en nuestra columna sobre vacunas, aunque hemos abordado de todo un poco a lo largo de este año, tenemos un regreso que es quien estuvo para abrir el espacio allá por marzo, que es Gonzalo Moratorio. Gonzalo, bienvenido.
Un gusto poder hablar de vuelta con ustedes, Camilo, Juliana, Diego, así que contento de acompañarlos.
Bien, el gusto es nuestro. Hoy vamos a hablar un poco de lo que se prevé respecto a la salida de la pandemia, ¿no? Es como algo un poco tabú, que nadie quiere decir mucho, decir que estamos como entrando en la recta final, o que ya de acá a un año. Sin embargo, hay personas que se han animado como a prever un poco el regreso a la vieja normalidad, ¿no?
Sí, efectivamente. Creo que hay que ser muy cauteloso. Uh-huh. Creo que ni que hablar. Hoy la situación del Uruguay es una situación realmente envidiable para muchas localidades geográficas del mundo. Estamos hablando que al día de hoy tenemos 77% del porcentaje de toda la población con una dosis, 72% con dos dosis, casi un 25% con la tercera dosis. Hemos pasado, si relacionamos lo que es la mortalidad, si relacionamos lo que es el antes de hace muy poco, relativo poco tiempo, pocos meses, a la realidad de hoy, vemos que el periodo de abril, de mitad de abril y junio, había un promedio de más de 3.000 casos nuevos por día, ¿sí? Usando una ventana semanal, con semanas de 4.000, algunos días más de 4.500, y con tasas de fallecimientos que iban por arriba de los 50 muertos, uh-huh, sí, por día en ese periodo, y llegando a máximos de cerca de 90, 88. Si lo miramos al día de hoy, tenemos un promedio nuevo de casos que anda cerca de los 150, un poco más de 160 a veces en todo el país, menos de un fallecido por día, sí, y con muy pocos días con dos o tres fallecidos. Los fallecidos también son pacientes muy longevos, pacientes con edades muy avanzadas también. Entonces, acá es cuando podemos prever, podemos de alguna manera diagnosticar o ver un poco ya hace rato no verla, sino estar en ese final del túnel, en donde tenemos mucha luz, siempre y cuando no perder la cautela. ¿Por qué? Porque este es un problema mundial, no es un problema de un país. Y bueno, en eso tenemos que enfocarnos también.
Muchos de los países se encuentran ahora administrando la tercera dosis, llamada dosis de refuerzo, en el caso de Uruguay, con Pfizer. ¿Qué evidencias hay actualmente de la eficacia de esta tercera dosis en el contexto de Uruguay?
Está buenísima la pregunta, Juliana, porque si no me equivoco fue al final de la semana pasada que investigadores de nuestra Universidad de la República, la Facultad de Medicina, en conjunto con investigadores del Instituto Pasteur Montevideo, sacaron a la luz, junto al Ministerio de Salud Pública y demás, sus estudios, y encontraron que aquellas personas que, por ejemplo, tenían dos dosis de Sinovac, ¿sí?, se ven aumentada hasta 20 veces su cantidad de anticuerpos cuando tienen la tercera dosis de Pfizer. Y también podemos hacer una comparativa entre aquellas personas con dos de Sinovac y una de Pfizer, tienen niveles hasta 3 veces superiores a quienes se vacunaron con dos de Pfizer. Por lo tanto, yo acá lo que propongo como virólogo es tal vez que tal vez nos equivocamos. Tal vez el régimen, nosotros necesitábamos vacunas urgentes y tenían que ser lo más mundialmente distribuidas posibles. ¿Y qué pasa? Esta pregunta se la traslado a la audiencia y quiero ser provocativo de forma totalmente intencional. ¿Qué pasa si el régimen de las vacunas inicialmente nunca fue de dos dosis, sino fue de tres dosis? Por ejemplo, la vacuna de la hepatitis B, para que tengan una idea, tiene una primer dosis, a los 20 días, un mes, una segunda dosis, y a los 6 meses una tercera dosis. Y es así el régimen, para realmente estimular el sistema inmunológico. En la vorágine, en la necesidad de distribuir las vacunas y demás, nosotros sabemos que la definición de booster, de refuerzo, y en un régimen estándar, en un régimen común de vacunación, es lo adecuado, 2 dosis. Pero ya tenemos muchas vacunas que tienen más de 2 dosis. Y tal vez la vacuna para el SARS-CoV-2, idealmente, pero sin el tiempo para estudiarlo y para entenderlo, capaz que el régimen va a ser de 3 dosis y no es una tercera dosis. ¿Entiendes lo que voy?
Uh-huh. Sí. Uh-huh. Así yo que pensé que querías decir algo.
Sí, no, adelante.
No, que justamente un poco hablando de esto de que fue algo obviamente muy desafiante, ¿no? Para toda la comunidad científica, porque la urgencia, ¿no? de la situación hizo que se tuviera que ir recalculando muchas veces sobre la marcha, que es algo poco habitual, ¿no? En el sentido de que muchas veces, como sabemos, hay muchas más etapas de hacer el trabajo previo hasta cuando algo se lanza, sale finalmente, ¿no? Para su uso público. Claro, ya hubo muchos años de testeos, de estudios, y obviamente los tiempos de esta emergencia sanitaria que vivió el mundo no permitían hacer eso. Sin embargo, la reacción, digamos, por lo pronto en Uruguay ha sido muy buena, ha sido muy bien recibida el sistema de vacunación, ha generado confianza, y eso también de alguna forma se empieza a ver en los resultados hoy en día, ¿no? De cómo se está comportando la pandemia en nuestro país, con la mayoría de las actividades que han regresado prácticamente a un 100% de la normalidad, por supuesto respetando los protocolos sanitarios, pero que bueno, a la hora de ver los números de, como vos decías, Gonzalo, de personas fallecidas, de personas internadas, están ahí, son palpables, no son visibles los números, e incluso, por ejemplo, a la hora de ver los números de quiénes son las personas que terminan en situación de CTI.
Exacto.
¿No? Eso es como un dato muy contundente que estaría bueno que tú nos lo pudieras un poco desmenuzar también.
Y sí, es exactamente lo que dijiste, Diego, y lo que hablábamos al principio. Es el análisis más fuerte que podemos hacer es el entender que hace unos pocos meses teníamos más de 50 muertos por día, y hoy tenemos días sin muertos, raros días con 2 o 3 muertos. Esos muertos tienen principalmente más de 80 años. Los números hablan por sí solo, ¿no? Como científicos, nosotros lo que intentamos hacer es siempre acoplarnos y respaldarnos en base a evidencia, a datos, a hechos, ¿sí? Y creo que los hechos son claros, claros. Ahora, si me preguntan cómo estamos hoy en el Uruguay con respecto, por ejemplo, a la entrada de variantes que son generadas de manera natural y que las mismas son seleccionadas por ser, por ejemplo, más esquivas a lo que son las defensas que generamos por parte de nuestro sistema inmunológico al vacunarnos, como los anticuerpos, como respuesta de células T y demás, la verdad que sería de esperar tener en algún momento, yo no creo que sea comparable con momentos tan malos como los que pasamos, pero sí que pueda mover un poco el tablero. Y hoy lo que encontramos es que eso necesariamente no pasó. Entonces ahí nos comparamos con otros lugares, por ejemplo con Israel, en donde tenían dos dosis y demás, llega la variante Delta en este caso, y hay un aumento de casos significativo y también, en menor caso, hospitalizaciones. Y en el Uruguay eso se pudo mantener. Y tal vez la diferencia entre el Israel y el Uruguay es que Israel empezó su vacunación mucho antes, y por lo tanto cuando llega Delta los títulos de anticuerpos en esa población ya estaban más bajos, porque también hemos monitoreado a lo largo del tiempo cuánto bajan y cuándo siguen siendo efectivos los anticuerpos luego de haber recibido esa segunda dosis. Entonces son como de alguna manera señales que nuestro programa de vacunación, que por parte de nuestra población, que hay que también agradecer, lo culta, lo responsable que ha sido en seguir los consejos de distintos actores, científicos, médicos, autoridades sanitarias, para poder encontrarnos donde nos encontramos hoy.
Además, a nivel internacional, Gonzalo, hemos visto un poco un reacomodo del mercado de las vacunas en relación al COVID, ¿no? No sé qué te parece a vos.
¿En qué sentido, Camilo?
Un reacomodo no sé, pero como que se ha los países que en un principio habían negociado con tal o cual laboratorio, después terminaron negociando con otros. Tuvimos la aprobación total de Pfizer, hubo como ciertos cambios también en la historia, sí, de las vacunas contra el COVID.
Bueno, ni que hablar, hay que pensar que lo que teníamos primero eran aprobaciones de las mismas, son llamadas aprobaciones de urgencia, ¿sí? que son únicamente posibles cuando hay emergencias sanitarias, como estos eventos epidémicos o pandémicos tan, tan fuertes, y que las mismas luego de un tiempo considerable para hacer un tiempo que nos empieza a dar algunos datos de la farmacogenómica, como de lo que es el seguimiento de la vacuna en la población, y ver, por ejemplo, que los efectos adversos son realmente muy pocos, y que son despreciables. Se consiguen autorizaciones de forma total, como lo que acabas de decir, lo cual ratifica de alguna manera las decisiones que fueron tomadas en otros momentos.
Gonzalo, también cambió un poco el escenario, o al menos la voluntad de muchos países de la región en cuanto a la producción local de vacunas para uso humano.
Exacto.
¿Qué repercusiones podrían traer este nuevo desarrollo de producción de vacunas a nivel regional para Uruguay, a nivel social, pero a nivel académico también?
Bueno, a mí me gustaría que el Uruguay y nuestros actores políticos realmente usen el manejo de la pandemia y por sobre todo lo que ha sido la actividad científico-médica para pelear para que ese desarrollo también tenga lugar en nuestro país. Hace poco leí una nota que se habían elegido como hubs, como centros de instalación de la tecnología de, por ejemplo, vacunas RNA, Brasil y Argentina, lo cual lo felicito, me pone muy contento, pero creo que el manejo del Uruguay comparado con el manejo de estos dos países deja mucho que desear en estos dos países, es verdad. Es más fácil administrar un país pequeño, ¿no? Es más fácil administrar un país pequeño que dos monstruos y un país pequeño donde podemos hacer llegar las vacunas sin grandes accidentes geográficos. Si acá no hay una cordillera que cruzar, no hay una selva que trasladarse, como sí lo hay en estos otros dos países, si pensamos. Pero creo llegamos a un momento en donde al mundo no hay que repensarlo, sino que la repensada, hablando a lo criollo, ya tiene que haber tenido lugar, valga la redundancia, en donde se necesitan factorías de vacunas estratégicamente localizadas, distribuidas geográficamente en el globo para poder abastecer a una población que claramente está en constante crecimiento exponencial para poder abastecer lo que es una realidad que va a ser cada vez más frecuente, como lo que son las nuevas enfermedades. Hay que pensar que solo conocemos el 1% de los virus que circulan en la vida silvestre, y que cada vez más los humanos nos adentramos en esas regiones y que nuestras propias actividades humanas nos hacen aumentar las probabilidades de seguir conociendo estos virus que pueden saltar perfectamente de especie, como ha sido demostrado en muchísimos casos a lo largo de la historia, ¿no? Podemos hablar del HIV, podemos hablar de MERS, SARS-2, o sea, claramente el Uruguay debería estar haciendo por parte de nuestros tomadores de decisiones, clase política, un esfuerzo para traer, en función del gran manejo, este tipo de iniciativa a nuestro territorio. Porque también cuando existían desabastecimientos de instrumentos muy importantes como son los instrumentos diagnósticos, el Uruguay lo hizo en tiempo récord y lo hizo bien. O sea, lo más difícil, que son los recursos humanos, están. Hay un sistema científico que es chico, humilde y ya hace un buen rato bastante desatendido, que estuvo a la altura de sistemas científicos mucho mejormente atendidos y con más recursos. Entonces tenemos que apostar a ese sistema científico, tenemos que apostar a nuestra gente, tenemos que apostar a seguir sacando de la academia sus conocimientos y ponerlos en valor agregado, que tengan un impacto directo en la sociedad. A veces como científicos básicos eso es lejano, pero la pandemia de alguna manera exacerbó y dejó eso muy, pero muy en claro en toda nuestra población.
Además, bueno, vos mencionabas recién, ¿no?, un poco los distintos del conocimiento que existe, ¿no?, sobre distintos virus que circulan. En realidad es limitado con respecto a lo que realmente existe. Pero me gustaría preguntarte un poco acerca de las capacidades que quedaron instaladas en el sistema científico, tanto a nivel local como en la comunidad internacional, a partir de un evento tan global como fue esta pandemia, ¿no? Porque si bien obviamente ya habían existido pandemias más localizadas en algunos continentes con un gran impacto, esta es la primera que se da en el último siglo, ¿no? Con una sociedad ya completamente hiperconectada, con todas las comunidades científicas pudiendo estar dialogando al instante entre sí. ¿Esto representa un hito que pueda generar algunas capacidades como para que cuando se devenga otra catástrofe sanitaria, biológica, lo que sea, se van a sacar aprendizajes fuertes a partir de lo que pasó con la pandemia de COVID?
Bueno, yo creo básicamente que esas capacidades hubo, a ver, ¿qué ocasionó la pandemia, ¿no? Si nosotros imaginamos o le pedimos a la audiencia que imagine lo que es la generación de conocimiento o, por ejemplo, el avance en algún rubro, cómo avanza la tecnología en función del tiempo, ¿no? Nosotros lo que vamos a ver es una gráfica totalmente recta que a medida de mayor tiempo, más conocimiento en tecnología, ¿sí? Que es una recta, se entiende, a 45 grados, para que la gente, como si fuera el lado de un triángulo, el lado inclinado de un triángulo que va subiendo. Bueno, cuando llega la pandemia lo que hay es una situación de estrés muy fuerte. Y estas situaciones de estrés lo que producen es la necesidad de comenzar a imaginar, a desarrollar avances disruptivos. Y esa línea que va creciendo de forma recta tiene un codo, tiene un punto de inflexión y se vuelve exponencial lo que son las capacidades tecnológicas, científicas y por sobre todo lo que es el Big Data, ¿no? El manejo de datos masivos y la utilización de lo que está revolucionando ya hace tiempo al mundo, que es la inteligencia artificial. ¿Para qué? Para monitorear el metabolismo de pacientes que no pueden entrar a hospitales, para seguirlos, para complementar mediante virtualidad lo que son tareas imprescindibles dentro del trabajo, dentro de la enseñanza, dentro de la medicina. Y yo creo que la pandemia claramente eso lo dejó marcado, aceleró lo que es una ciencia clave, lo que es el motor, creo, del siglo XXI, que va a ser los avances en la biotecnología, en la capacidad de utilizar a la biología para resolver problemas, básicamente, para hacer tecnología. Y es como lo veo, es un tren que no podemos dejar pasar, es un tren al cual tenemos que apostar, y así como cuando yo fui a la escuela, creo que me sentaron en una computadora dos o tres veces, y hoy en día los niños tienen una computadora siempre, bueno, yo imagino una currícula de conversar sobre biotecnología, de poner la biotecnología, de hacer pequeños experimentos con plantas, como a veces hacemos en la escuela con germinadores, pero con un tinte más biotecnológico, para ir adentrando a nuevas generaciones. Así como hoy hay que tener nociones muy, muy claras de informática, muchos de programación y demás, de lo que es la biotecnología y lo que podemos hacer con la biotecnología. También porque hay que pensar que los objetivos más importantes para el planeta son aquellos que son goles para el desarrollo sustentable. Goles para el desarrollo, objetivos para el desarrollo sustentable. Y básicamente lo que busca la ciencia es intentar generar marcos de construcción en donde se aporta la calidad de vida de la gente, pero por sobre todas las cosas, porque tenemos un problema real, que es el problema de lo que estamos haciendo con el mundo que habitamos, ¿no? Y claramente lo único que nos puede sacar antes que nosotros mismos del planeta es un patógeno como este.
Me dejaste pensando, Gonzalo, con esto de las escasas sesiones de informática en nuestras épocas escolares, que mejor ni contemos las actividades que eran consideradas tareas de informática por aquellos años, para que, bueno, básicamente las nuevas generaciones no se mofen de nosotros, ¿no?
Exacto, si no quedamos regalados. No quedamos regalados.
Bien, bien. Gonzalo, nos estaremos reencontrando contigo, con más, en realidad con otros miembros del equipo en la próxima columna. Por lo pronto, muchas gracias por estos minutos aquí en la radio de la Universidad de la República.
Muchas gracias a ustedes, Camilo, Diego, Juliana, para el equipo del Laboratorio de Virología Molecular y el Laboratorio de Evolución Experimental de Virus de Facultad de Ciencias y del Pasteur de Montevideo. Es un orgullo, es flor de placer salir y trabajar y contar un poquito lo que hacemos a nuestra principal casa de estudio, la Universidad de la República.
Que es fundamental, el placer es nuestro. Hasta la próxima y nosotros ya volvemos con la columna de sala de reacción.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.